En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 20 de octubre de 2023. El pasado miércoles teníamos una presentación muy interesante y desgraciadamente muy de actualidad. Mariluz Mangado presentaba su libro en el Aula San Pablo titulado Bajo el cielo de Oriente, el legado de España en Tierra Santa desde 1899 hasta 1955. Hoy la tenemos aquí en nuestros micrófonos para que nos cuente sobre lo que habló, sobre lo que cuenta el libro y también para que nos dé un poquito su visión sobre lo que está pasando estos días en la Tierra de Jesús, en la Tierra Santa. Mariluz, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues vamos a lo principal. El libro Bajo el cielo de Oriente, ¿de qué trata? ¿Qué se va a encontrar el lector aquí en este libro, que lo tengo yo en mis manos ahora mismo, con fotografías de la época, con archivos, documentos históricos? La verdad que es un libro muy interesante. ¿Qué se puede encontrar aquí el lector?
Bueno, es un libro que deriva de una investigación ya de varios años con unos equipos que he tenido de trabajo en varios países, porque he tenido que sondear pues muchos archivos de la Iglesia y de Tierra Santa, y supone pues las relaciones de con Tierra Santa de España y de toda Hispanoamérica desde 1898 a 1955. Uh-huh. Inicia la diócesis de Vitoria, que en ese momento encabezaba todas las diócesis, las tres provincias vascas, con el obispo de Vitoria. Uh-huh. Y hay una personalidad muy destacada, que es José María Urquijo Ibarra, bilbaíno, empresario y político, que es el que encabeza una serie de peregrinaciones desde finales del 19 hasta la Primera Guerra Mundial. Luego se derivan los viajes hispanoamericanos de la época de los años 20, y esto supone pues unas relaciones de intercambios riquísimos con las tierras bíblicas, no solo lo que conocemos como Tierra Santa, sino también pues Turquía, Grecia, el norte de Egipto, y culminaba siempre en Roma, con una visita al Santo Padre. Los intercambios fueron riquísimos y con una grandísima influencia en la historia contemporánea y en las relaciones religiosas, culturales, y políticas, patrimoniales, que han quedado latentes en España, en Tierra Santa. Uh-huh. y en América.
¿Y en qué se puede ver ahora, a día de hoy, ese legado, ese patrimonio que han dejado esas peregrinaciones? ¿Dónde podemos verlas?
Bueno, por una parte tenemos una riqueza muy singular, que son los documentales, que hay uno que es Visiones de Oriente, que fue la peregrinación que acompañó el obispo de entonces de Vitoria, Zacarías Martínez Núñez, y se ha rescatado una parte. Luego tenemos otros documentales que han aparecido en otros archivos. Hay mucho legado fotográfico, y luego pues algo excepcional son los numerosos libros, crónicas, etcétera, y noticias que se dan y se publican en estos años, hasta ya época muy tardía, hasta incluso los años 70. Uh-huh. Sobre las experiencias, los viajes, la espiritualidad, el Vía Crucis, que afortunadamente están recogidos en numerosas bibliotecas y archivos, pues sobre todo de la diócesis de Pamplona y de Vitoria. Eso es un legado que es excepcional. Por otra parte, claro, esto deriva en una serie de fundaciones, memoriales, que son únicas. Entre ellos, pues las cruces que llevaban procesionando en la Vía Dolorosa en el Calvario, que llegaban hasta el Santo Sepulcro, que llevaban los peregrinos, se elevan como memoriales en Europa y en América. Y después, pues los peregrinos también llevan numerosos objetos de devoción a Tierra Santa, sobre todo a Jerusalén. Y claro, lo más espectacular es la fundación del Colegio del Pilar de Nuestra Señora de la Virgen del Pilar en 1922, con la colaboración del consulado, el Vaticano, la corona española, Alfonso XIII. Uh-huh. En aquel momento. Uh-huh. Que ya justo ahora, dentro de unos días, se hace en el centenario. Es un colegio para niñas pobres, que era en la casa consular, y bueno, hay un hay un patrimonio extraordinario allá, porque aparte de la labor educativa, pues el edificio es muy singular porque, bueno, se han hecho excavaciones, hay un legado arqueológico impresionante, el propio edificio también, y está al lado del Santo Sepulcro. Y después compran un pequeño terreno, elevan ahí una iglesia que la hace un arquitecto navarro, Víctor Eusa, uh-huh. Y luego pues llevan la Virgen del año 22 con Zacarías Martínez Núñez, donada por las damas de honor de del Pilar de Zaragoza, y es obra de un gran artista de la Escuela Valenciana que trabaja en Aragón. O sea, es que hay muchísimo intercambio, tanto en Tierra Santa como aquí, en las diócesis españolas, casi todas, porque cada año preside un obispo o varios obispos. Pero la época dorada son los años 20, sin duda. O sea, hay muchísimo, muchísimo.
Sí, en tu libro estoy viendo efectivamente el Colegio del Pilar en Jerusalén, ¿no? Una obra que todavía sigue, sí. Nos comentabas que va a hacer el centenario. Sí. Vemos también muchas fotos en tu libro de la Capilla del Pilar, de documentos antiguos, documentales. Pero cuéntanos, Mariluz, ¿cómo eran las peregrinaciones entonces? Porque nosotros ahora tenemos en el imaginario una peregrinación, pues en autobús, incluso en avión, pero sí. Me imagino que hace casi 100 años, pues las peregrinaciones eran muy distintas.
Claro, aquello eran verdaderamente viajes, bueno, eran verdaderas expediciones, de hecho ellos les llaman así. Estaban todo el año preparando, se juntaban todos en Zaragoza, salía un barco desde Barcelona y hacían prácticamente la ruta por el Mediterráneo entre dos meses y medio. Todos llevaban un brazalete, uh-huh, con el número que corresponde a la organización, con el camarote, el compañero de viaje, y llevaban un sexteto para animar las tardes, generalmente, y para todas las celebraciones litúrgicas. Llegaron a publicar para cada viaje, bueno, había unas crónicas, pero sobre todo unos manuales que acompañaban a toda la celebración litúrgica en cada lugar. Bueno, es algo verdaderamente espectacular. Ya solamente la organización, había una comisión que presidía siempre el obispo de Vitoria, y estaban, bueno, pues publicaban tres informes al año de las personas que se habían inscrito, y digo que llegaban a 250 viajeros, incluso 300, y después toda la tripulación. O sea, y luego cuando regresaban, normalmente se llegaban a juntar en Begoña todos los peregrinos, en San Sebastián, para hacer las celebraciones, dar gracias a la Virgen también, y bueno, pues pasarse todos los recuerdos. Claro, en estos viajes de ida y vuelta trajeron cantidad de obras, materiales, bueno, cada uno según el interés que tenía. Entonces, San Pío X da un gran honor a España, que es la fundación de los museos bíblicos, que tenemos 4 en Santiago de Compostela, Tarragona, el de Palma de Mallorca es el más excepcional, y el de Montserrat, con unas colecciones sobre la historia sagrada, muy paralelo a los seminarios diocesanos que en aquel momento se estaban potenciando. Entonces era una forma de estudiar toda la historia bíblica desde el punto de vista histórico-arqueológico. Tuvieron un gran apoyo tanto de capuchinos como de franciscanos.
Por lo que cuentas, es digno de una película el recrear estos viajes, estas expediciones desde España hasta Tierra Santa, además con Vitoria como protagonista. Pero bueno, eso ya se lo dejamos a los productores de cine. Mariluz, también creo que la colocación del Padre Nuestro en euskera, en el monasterio, sí, del Pater Nuestro, ¿también tiene algo que ver con estas peregrinaciones?
Sí, de hecho, como insisto, en estos intercambios se queda un legado, ¿no? Sobre todo en Jerusalén, que es un poco la ciudad santa. Entonces, en 1902, la primera gran peregrinación, que es la que deriva en unas crónicas, que después va a ser punto de referencia, sobre todo en las 8 que organiza José María Urquijo y los obispos de Vitoria hasta 1913, llevan la primera traducción en euskera, la Ita Gurea, y lo colocan en el Pater Noster en honor a este primer viaje. En la quinta llevan el Padre Nuestro en catalán, y lo colocan también en el Pater Noster. Y después hay un memorial a María de Sagar Minaga, que era familia bilbaína, pues en un ataque al corazón fallece y queda enterrada en Monte Sion, y se eleva también un memorial. Colocan también un recuerdo al Guernica, ¿no? Hacen como un hermanamiento en Aikaren, uh-huh, entre bueno, pues el Guernica y Tierra Santa. Y después, bueno, aparte, claro, la gran sorpresa ha sido la cantidad de libros que encargan, sobre todo los procuradores, Francisco Martínez Roque, que es, bueno, era navarro, pero su familia estaba sentada en Vitoria. Entonces, encargan llevar muchísimos libros que los compran en, no sé, en aquí, en España, en distintos lugares, y se encuentran en los ricos fondos de la custodia. Bueno, esto ha sido una grandísima sorpresa. De hecho, se está trabajando universidades italianas están un poco haciéndose cargo de todos esos fondos y fondos antiguos de viajeros y peregrinos, porque nutrieron todos los fondos de archivos de la custodia en Jerusalén. Sí, la verdad es que es una riqueza, es que no te defines todo.
No, yo iba a decir
y luego
que...
la influencia de arquitectura, porque claro, viajan sí, arquitectos, sí, hasta pintores de la escuela de Sorolla, bueno, que los tengo localizadas las obras. Entonces,
o sea, Mariluz, lo que nos cuentas es tan tan interesante que estaremos horas hablando, pero para los oyentes solamente decirles que el libro está disponible en la librería diocesana, en la calle Vicente Goicoechea número 5. Ahí tienen ejemplares de este libro, que de verdad que yo, no solo por escuchar a Mariluz, sino también por lo que he podido ojear, tiene mucho que contar, y la verdad que es un viaje apasionante a esos años donde España y Vitoria pues eran las protagonistas en estas peregrinaciones. Mariluz, nos quedan 2 minutitos y no me gustaría dejar el programa sin preguntarte, como experta en Oriente Medio, pues desgraciadamente, cómo estás viendo, cómo ves el futuro de lo que está pasando ahora mismo en Tierra Santa, en Israel y en Palestina.
Bueno, yo soy investigadora de la Casa de Santiago de Jerusalén, que también se funda en derivado de estos viajes, un poco con ese objetivo de tener un centro en Tierra Santa. Y la verdad que yo estaba a punto de irme con alguna becada para seguir el trabajo, y ha sido una sorpresa, la verdad que hombre, pues ha habido siempre enfrentamientos entre las dos partes, pero la verdad es que ha sido una brutalidad lo que se le ha hecho a Israel, muy de sorpresa por los terroristas de Hamas, y hombre, pues veo la situación pues muy delicada, y claro, internamente pues está siendo bastante duro. Yo estoy muy en contacto y la verdad que se está viendo con grandísima preocupación. La verdad que yo espero que reine un poco la cordura en la parte de todos y que pueda llegar, ya sé que es muy difícil, ¿no?, pero a la paz, que es lo que yo creo queremos todos. Y yo la verdad que creo que, como todos los que estamos muy vinculados allá, se ve con incertidumbre. Esto es lo que y que nos internacionalice un poco pues la situación, con incertidumbre.
Bueno, pues con ese mensaje, Mariluz, que nos decías de que ojalá llegue la paz y la cordura a Tierra Santa en estos momentos tan delicados, pues con ese mensaje nos quedamos, y a los oyentes insistirles en que Bajo el Cielo de Oriente, el legado de España en Tierra Santa desde 1899 hasta 1955, está disponible en la librería diocesana. Lo presentó el pasado miércoles en Vitoria. Y Mariluz, solamente decirte que muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros, y encantados de volver a escucharte en un futuro para hablarnos un poquito también de Egipto, de Oriente Medio, de toda esta zona que eres experta, y bueno, pues es un placer como te explicas.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, un abrazo grande.
Adiós.
Agur, agur. Y al hilo de esta presentación, también toda la diócesis de Vitoria se involucró en el llamamiento que desde Jerusalén nos hacían llegar a toda la Iglesia Universal. El martes fue la jornada de oración y ayuno por la paz en Tierra Santa. Durante las 24 horas del día, todas las parroquias de Vitoria cogieron momentos distintos de oración por la paz y la reconciliación entre israelíes y palestinos. Seguimos rezando por esta causa. Y vamos rápidamente con la agenda para los próximos días. Hoy a las 6:30 de la tarde, la Casa de las Carmelitas Descalzas, detrás del Seminario de Vitoria, acogerá una vigilia especial con motivo del Domum, que será este domingo. Durante un rato habrá momentos de oración, escucha y reflexión sobre la misión de la Iglesia y los misioneros que trabajan en las zonas más remotas y olvidadas del planeta. Estíbaliz Bea Murguía es responsable de Obras Misionales Pontificias en Vitoria. La escuchamos.
Este año la campaña del Domum tiene como lema Corazones ardientes, pies en camino. El texto nos remite a Emaús, a cómo los discípulos, tras conocer a Jesús partiendo el pan, se ponen en camino y van a anunciar a Jesús a todos lugares de la tierra. Esa tarde, como has dicho, celebramos la Vigilia de la Luz. Es un momento de recordar las palabras de Jesús y con distintos textos del Evangelio reflexionaremos sobre el lema de este año del Domum. Os invitamos a todos y a todas a participar. Es un momento muy bonito de encuentro, de escucha, de oración, de recordar a los misioneros y misioneras, a las iglesias jóvenes que ellos van creando y que tiene como colofón la celebración el domingo, día 22, del Domum. Es una celebración universal donde todos los cristianos y cristianas nos acordamos de la acción misionera de la Iglesia en los lugares de evangelización. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar. Un abrazo.
Pues ya lo han escuchado, el domingo 22 de octubre, día del Domum, colaboraremos en todas nuestras parroquias con nuestra generosa aportación y con nuestra oración para que las misiones sigan desempeñando su tarea con los más empobrecidos del planeta. Y no dejamos el mundo de las misiones porque ya saben que el mes de octubre es un mes muy misionero y ya está abierto un nuevo curso del programa Aldatus que busca formar en la cultura misionera y que además oferta la posibilidad de tener una experiencia en un lugar de misión. Escuchamos a Fran Izquierdo, responsable de esta iniciativa y miembro de Misiones Diocesanas Vascas.
Muchas gracias, José Antonio. Pues sí, como dices, el 3 de noviembre tendremos la sesión inicial aquí en la Delegación de Misiones a las 7 de la tarde. La convocatoria inicial del curso Aldatus, curso de formación misionera, que organizamos todos los años y ahora en noviembre comenzaremos pues, la edición de este curso 2023-2024. Un curso orientado a gente pues, que tenga pues, cierta inquietud por el misionero o que quiera vivir una experiencia de verano en algún país de misión, en algún país del sur, pues si quiere esa persona pues participar, tiene que hacer una formación, ¿no? Pues que para ir a este tipo de experiencias es importante ir con una formación, con una preparación previa, en la cual, bueno, pues tocamos temas relacionados con la realidad en primer lugar. La primera parte, el primer gran bloque es el bloque del ver, en el cual tratamos temas sobre la realidad del mundo, porque el mundo está como está, pues las causas también de estos conflictos que estamos viendo estos días. El segundo bloque sería la parte del juzgar, ¿no? Una vez que hemos visto la realidad, la juzgamos pues a la luz de la palabra de Dios y de la doctrina social de la Iglesia. Y el último bloque sería la parte del compromiso, la parte del actuar, en el cual, pues aparte de compartir las realidades en las cuales uno se puede comprometer aquí después de haber visto la realidad y de haberla analizado, pues también eso pues es no nos quedamos en la reflexión, sino que esto nos tiene que llevar a un cambio en nosotros, a un compromiso. Y también dentro de ese compromiso entraría la posibilidad de tener una experiencia misionera, una experiencia de verano en algún país en los que tenemos pues, personas misioneras que pueden acoger este tipo de experiencias. Si tienes alguna de esta inquietud, no hace falta que sea una persona joven, pero sí mayor de edad, pues te invitamos a que participes en el curso Aldatus, que como decía al principio, tendrá su sesión inaugural el viernes día 3 de noviembre a las 7 horas aquí en la Delegación de Misiones. Muchas gracias.
Mañana sábado la diócesis celebrará dos actos con motivo de la jornada donde la lucha contra la pobreza es la protagonista. El Día Internacional por su Erradicación lo celebramos con una jornada interreligiosa. Cristianos, budistas, musulmanes, taoístas nos juntamos para poner el acento en lo que nos une y trabajar por el fin de la exclusión social y de la pobreza. Escuchamos a Luis Fernando Corcuera, responsable de Migraciones y Diálogo Interreligioso de la diócesis de Vitoria.
Pues sí, el día 21 de octubre, sábado, celebraremos una nueva jornada interreligiosa con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En esta ocasión nuestra mirada se ha dirigido de manera especial a los niños y los jóvenes, con una preocupación fundamental. ¿En qué mundo están viviendo? ¿qué mundo estamos construyendo? ¿Qué mundo les vamos a dejar en herencia? Desde esa preocupación hemos tratado de reflexionar, de ir como siempre a las causas que hay que evitar para erradicar la pobreza de nuestro planeta. Pero nos parecía importante en esta ocasión destacar una por encima de todo, que es el propio interior de la persona, el corazón de la persona, del ser humano. Entendemos que los desafíos que tenemos por delante, como siempre en la historia de la humanidad, requieren la actuación de personas nuevas, renovadas, con un interior profundamente cultivado, trabajado, abierto, que haga posible vivir esa diversidad aspirando a la unidad desde el respeto y desde la implicación positiva por el bien común. La única manera de hacer un horizonte común de armonía, de bienestar, de concordia, de esa unidad en la diversidad, de justicia y de paz. Por eso os invitamos a todos a participar en los actos preparados para ese día. En principio nos juntaremos para una celebración más oracional a las 5:30 de la tarde en Vicente Goicoechea, en el Salón de Actos, y luego en la Virgen Blanca para el que quiera también una concentración, acto seguido. El que pueda asistir a todo, fenomenal. Estamos trabajando esta jornada, estamos compartiendo, estamos con ilusión, la comunidad bajay de Vitoria, la comunidad musulmana representada por la mezquita Gulsar y Medina, la comunidad taoísta, la comunidad tradición espiritual de Tina Tan, el budismo comprometido, la comunidad cristiana evangélica del País Vasco, la Iglesia Ortodoxa Rumana y la Iglesia Católica. Muchas gracias, os esperamos.
Pues tras este momento de encuentro interreligioso, como os contaba Luis Fernando, será a las 5:30, tendrá lugar una concentración pública para denunciar esta realidad a las 7:00 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca. Les animamos a todos a asistir. El próximo miércoles 27 comienza un triduum muy peruano, sí, han oído bien. Un año más, Vitoria celebra al Señor de los Milagros, patrón de Perú, en la parroquia de Santa María, junto a la Catedral Vieja, a las 7 de la tarde. El domingo 29 será su día grande, con una misa solemne y procesión por las calles del casco antiguo. Y las parroquias del oeste de la ciudad también, y también la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza, peregrinan a Estíbaliz con motivo del jubileo concedido por el Papa Francisco. Será el sábado 28, el próximo sábado 28, donde fieles del Pilar, la Iglesia de la Coronación, de Los Ángeles, de San Andrés, de San Mateo y también de La Esperanza, partirán andando en autobús para pasar una jornada en familia allí en el Cerro de Estíbaliz de la Patrona de Álava. Si quieres participar, acércate a una de esas parroquias y apúntate. Y seguimos recordando una cita fija todos los jueves del curso a las 7:30, hora santa en la cripta de la Catedral Nueva, y jueves vocacionales en la Capilla de la Virgen del Seminario de Vitoria. Escuchamos ahora las recomendaciones que nos hacen desde la librería diocesana ubicada en la calle Vicente Goicoechea, número 5.
Buenas tardes. Esta semana os voy a presentar tres libros muy interesantes. El primero, La bondad de dar gracias. El agradecimiento es un signo de salud y bondad, una manera de ver el mundo con amabilidad y positividad. Este libro de José Carlos Bermejo es una celebración del agradecimiento, un verdadero tesoro de oraciones y reflexiones que abren el corazón al reconocimiento y a la gratitud. En estas páginas encontraremos esa hermosa perspectiva sobre gratitud que nos humaniza, una gratitud que invita a apreciar todo, lo sencillo, lo pequeño y lo cotidiano. El segundo libro se titula ¿Por qué soy todavía cristiano? ¿Por qué permanezco en la iglesia? Ser cristiano y pertenecer a la iglesia ya no es algo evidente y natural. Sin embargo, abundan las personas que sienten la necesidad de buscar a Dios y para ello consideran beneficioso formar parte de una iglesia. Sobre esta realidad reflexionan dos reconocidos teólogos. Hans Urs von Balthasar se plantea las razones de por qué seguir hoy creyendo en Jesús y expone las motivaciones más profundas del acontecimiento cristiano. Además, ofrece una confesión sobre su vocación sacerdotal en la que se concreta su forma de vivir la fe cristiana. Por su parte, Joseph Ratzinger reflexiona sobre el valor de la Iglesia a lo largo del tiempo y en la actualidad. La editorial es Salterrae. El tercer título pasó haciendo el bien. Este libro es una obra maestra de la fe, una colección de comentarios sobre los evangelios dominicales escritos en su mayoría por Tony Catalá. Pero hecho es mucho más que eso. Es la finalización de un legado, los ciclos litúrgicos completados ahora por Darío Moyá. Tony, quien vivió y transmitió la bondad de Jesús con una pasión contagiosa, transformó la percepción de muchos sobre el Salvador. Su enseñanza, llena de calidez y convicción, sigue siendo un faro de luz para aquellos que buscan una conexión más profunda con la esencia de Jesús. Este libro es también de la editorial Mensajero.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web diocesisvitoria.org, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, y también, por supuesto, en YouTube. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia de Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. Y sobre todo también, feliz Jubileo de Estíbaliz. ¡Aur!